Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 6 de diciembre de 2021, día festivo, día de la Constitución Española. Bueno, estamos al comienzo de una semana en la que algunos malandrines se van a cascar hasta 5 días de descanso consecutivo, que no veas la envidia que nos dan algunos. Herrera no, ¿eh? Herrera mañana estará aquí para comentar los ecos de este día de la Constitución y lo que sea menester, pero otros sí, porque otros cogieron la pértiga el viernes y van a saltar por encima del fin de semana, por encima de este lunes festivo, de mañana martes, que sí es laborable, pero bueno, tira que te va, y del próximo miércoles, que será la festividad de la Inmaculada. Es, en definitiva, el último gran puente del año antes de que en un par de semanas nos veamos metidos de lleno la Navidad. Esta semana la enredamos con el puente, la próxima entre pitos y flautas se te pasa volando y a la siguiente ya nos encajamos en la lotería de Navidad y los preparativos de la Nochebuena. Vamos, que se pasa la vida volando. Y hoy lo que vamos a tener son más nevadas en el Pirineo y la cordillera Cantábrica y cielos nubosos en el norte peninsular con lluvias en el oeste de Galicia, que serán dispersas en la meseta norte, además de los sistemas central e ibérico. La cuestión es que, como se pueden imaginar, hoy es un día que tiene como una cierta densidad política, porque eso que se llama el Estado celebra con la máxima solemnidad esta jornada. Así lo decretó el gobierno de Felipe González en 1983 y así viene haciéndose desde entonces, para ensalzar aquella Constitución que el pueblo español ratificó, como saben, en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Hoy nos vamos a ahorrar la canción de Libertad, Libertad y todo ese repertorio memorístico tan manido que se suele sacar a colación cuando se recuerdan las primeras elecciones democráticas del 77 o aquel referéndum del 78, pero si es un día para destacar que la Constitución del 78, que hoy cumple ya 43 años en vigor, no es una Constitución cualquiera, porque constituciones en España hemos tenido unas cuantas, más de las que algunos se creen, pero que hayan salido tan buenas como esta, ninguna. Y eso es lo que parece que ha venido a decir este año, al menos este año, Pedro Sánchez.
Si la democracia representa algo, es a la Constitución española. La Constitución española es democracia, es el estado del bienestar y por eso es la hoja de ruta del gobierno progresista de España, nuestra Constitución.
Tenía el presidente del gobierno acto del PSOE en Murcia y había mucha curiosidad por saber por dónde salía, porque con el PSOE nunca se sabe. Hace pocas semanas, recordarán, se puso a enredar con la ley de memoria histórica para ver si se podría reinterpretar la ley de amnistía del 77 y poder ahora juzgar crímenes franquistas y solo franquistas. Hace un año enredó con una ley de la corona y, bueno, al PSOE también le debemos secretarios generales y presidentes del gobierno como Rodríguez Zapatero, que abrió la caja de Pandora del revisionismo de la transición. Así que nunca se sabe si van a sacar su lado crítico, que viene alimentando la matraca de que la transición fue un apaño forzado por las circunstancias o el mayor logro de entendimiento y de cesión mutua que jamás hayan hecho las dos Españas por el bien de todos. Bueno, pues ya lo han escuchado. Ayer tocaba entusiasmo constitucional y todo basado en esa interpretación que hacía Sánchez. Es decir, la Constitución mola porque es compatible con el progresismo y por eso va a seguir siendo nuestra hoja de ruta. Hombre, viniendo del partido que, como decimos, abrió el melón de la transición, que se pasa la vida jugando al poli bueno, poli malo con la monarquía y que gobierna con todo el espectro político español, que o se quiere cargar la unidad de España o quiere acabar con el actual régimen político, pues no deja de ser cuando menos llamativo. ¿Cómo puede interpretarse este enaltecimiento repentino de la Constitución por parte del PSOE? Pues no faltan los que dicen que ahora mismo, a diciembre de 2021, bastante tiene Pedro Sánchez con cumplir sus dos grandes promesas, las dos cuestiones que le pueden mantener o sacar de Moncloa, que la pandemia no se vuelva a desmadrar y hacer que llegue de verdad la recuperación económica. aprovechar una fecha como esta para volver a agitar el espantajo de una reforma constitucional hubiera sido abrir otro frente cuando el gobierno siente, más que nunca, que se la juega en el medio plazo con lo más inmediato, con el trabajo y el bienestar material de la gente. Eso, y una cuestión fundamental que se nos suele olvidar, pero que es clave en todo esto. Pueden dar mucho la lata con cambiar la Constitución de arriba abajo, pero cualquier reforma necesita del centro-derecha. Así que una de las voces más sosegadas del Gobierno, como es Margarita Robles, ha querido afianzar esa idea de que la Constitución, si se acaba tocando, será poca cosa.
No veo necesaria ninguna reforma. Puede haber reformas puntualísimas, pero, insisto, puntualísimas, pero lo que es la Constitución en su conjunto, insisto, nos ha dado un marco de convivencia durante 40 años. Es un marco precisamente también para el futuro.
Ahora, a día de hoy, quién sabe mañana, el Gobierno solo se plantea algún retoque de la Constitución. También es verdad que Sánchez no debe tener mucho interés en ponerse a redactar una Constitución de cero, habida cuenta de la capacidad que tiene para bordear la actual y hacer de su capa un sayo. Esa es otra. A todo esto, pues ni interpretando un papel de firme defensor de la Constitución ha podido tener Pedro Sánchez el fin de semana en paz, porque otra vez ha cundido la sensación de que Moncloa organiza visitas express a determinados lugares simplemente como coartada para poder viajar con el Falcon presidencial a una zona donde, curiosamente, tiene un acto del PSOE. Que esto es como lo del huevo y la gallina. Moncloa siempre puede decir que no, que en realidad lo que había era el acto y que ya que va, pues aprovechan y se acercan, por ejemplo, al Congreso del PSOE murciano. Lo que pasa es que es fácil pensar que Sánchez, como secretario general del PSOE, lo suyo es que vaya a ese Congreso socialista, pero que no use el avión de presidente. Pero claro, si se monta una visita a una cooperativa en el municipio de Mula como presidente, pues ya sí puede usar el avión que le pagamos todo y de paso se acerca al sarao socialista. Esta, ni que decir tiene, es una de las acusaciones que más largamente han acompañado a este presidente del Gobierno, que es la facilidad que tiene para visitar compromisos de su partido con el transporte que solo debería usar para las cosas del Gobierno. La cuestión es que la visita a esa cooperativa tampoco le ha salido muy bien porque había trabajadores que le esperaban para buchearle. Las calles siguen estando calientes, muchos sectores profesionales continúan denunciando que no pueden más, los transportistas mantienen los paros para la víspera de la Navidad y algunos aprovechan cualquier ocasión para recordar al Gobierno que no están nada contentos. Hoy, por cierto, hablaremos con el sector del transporte para ver cómo están las cosas y si hay alguna opción de que se desconvoquen esos paros que nos pueden condicionar la Navidad. De momento, el puente está sirviendo para insuflar algo de aire a la economía. Los responsables del turismo de nieve o del turismo rural con los que hemos hablado no se quejan. La gente tenía ganas de nieve y ganas de escapada a pesar del repunte de la pandemia. Eso sí, desde la Mesa Nacional del Turismo andan un poco preocupados con lo que está sucediendo en el resto de Europa.
Hace el golpe, pues como bien dices, ¿no? Austria, Alemania, también Inglaterra con estas nuevas medidas que ha tomado, Bélgica, Holanda, es decir, estos mercados europeos que son tan importantes para España, bueno, en fin, que es el 80%, 85% largo de los visitantes extranjeros.
Claro, decía Juan Molas, presidente de la Mesa Nacional del Turismo, austriacos y alemanes confinados. Pues esos son austriacos y alemanes que no vienen a España a hacer turismo. Así que a ver qué pasa con la dichosa variante Omicron, que poco a poco sigue extendiéndose por Europa. Aquí en España este está siendo el puente del pasaporte COVID en muchos puntos. Y hoy no vamos a conocer datos de sanidad porque estamos en festivo y los festivos no se molestan en aunar los datos, pero todas las autonomías que reportaron datos ayer registraron un aumento que no se nota demasiado en los hospitales, pero que si empezara a tener a Omicron como protagonista nos puede meter en el lío de las cuarentenas y además todo en estas fechas que son mucho más conflictivas en lo social. Vamos con esta y otras cuestiones, si les parece, que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, porque ya son 9 las comunidades que tratan de reducir los contagios con ese pasaporte COVID. Son País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Murcia, Canarias, la Comunidad Valenciana y Galicia. En esta última región, Fernando tiene un restaurante.
Te lo enseñan el móvil, bueno, ahí está el código QR, pero bueno, tampoco pedimos DNI. Con que me lo enseñan el móvil, el nombre de la persona, que tiene las 2 vacunas, las 3, depende si es persona mayor, y nada más, no le pide nada más.
mientras Andalucía y Cantabria, por su parte, esperan a que la justicia les dé el visto bueno y en Cantabria esperan tenerlo listo el viernes. Es la herramienta con la que la mayoría de regiones intentan luchar contra el repunte de casos y los brotes. En un hospital de Málaga, por ejemplo, hay 22 sanitarios al menos de la UCI contagiados. Se apunta a una comida de empresa. Vamos también hasta La Palma porque hoy se va a seguir con mucha atención el avance de una nueva colada que se formó el sábado. De momento se ha llevado por delante varias viviendas en los llanos de Aridane.
Ya está unida a la colada 9 en estos momentos y teóricamente aporta energía nuevamente hacia la zona que podría ser el delta lábico.
El que habla es Miguel Ángel Morcuende, el director del PEVOLCA. Lo positivo es que la calidad del aire ha mejorado, algo que garantiza en principio que el aeropuerto vaya a funcionar en los próximos días en pleno puente de la Inmaculada. Otro volcán, por cierto, el Semeru, ha desatado el pánico en Indonesia. Hay al menos 14 fallecidos, decenas de heridos y cientos de personas que han tenido que huir de sus casas. Y estamos pendientes también de la investigación abierta para esclarecer la muerte de un chaval de 16 años en un parque de Burjassot en Valencia. Al parecer otro joven le habría apuñalado con una navaja. Los agentes han encontrado el arma y también el móvil del supuesto asesino. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid aprovecha una jornada de sorpresas y se escapa en el liderato. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ganó en San Sebastián, lleva 8 victorias consecutivas y ya le saca 8 puntos al Sevilla, 9 al Betis, 10 al Atlético y a la Real Sociedad y 16 al Barça, que está séptimo. Sexto y gran revelación en la Liga, el Rayo Vallecano, que venció 1-0 al Español. Además, Celta 1, Valencia 2, Elche 3, Cádiz 1 y Levante 0, Osasuna 0. Hoy se completa la jornada con el Getafe Athletic Club. En Fórmula 1, triunfo de Hamilton en Arabia Saudí por delante de Verstappen. Van a llegar empatados a la última carrera para jugarse el Mundial, Hamilton y Verstappen. Sainz octavo y Alonso décimo tercero. Y en tenis, Rusia conquistó la Copa Davis en Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como acabamos de ver, los contagios siguen aumentando en nuestro país y aunque Sanidad no ha actualizado datos este fin de semana y tampoco lo hará hoy al ser festivo, todas las comunidades que han notificado cifras lo han hecho al alza. Madrid, por ejemplo, notificó ayer casi 150 casos más que el domingo pasado, mientras Galicia y Navarra prácticamente duplican sus datos de la semana pasada. Cataluña, por su parte, ha registrado 2.524 positivos solo ayer y son casi un millar más que hace 7 días. Son solo algunos ejemplos de cómo está el panorama en nuestro país en pleno Ecuador del Puente de la Inmaculada, en el que estamos viendo de nuevo el centro de las principales ciudades de España con mucha gente.
Se ve más alegría en la calle, o sea, más espíritu navideño. El año pasado nada, pero este año sí.
La gente tenía ganas de volver a la normalidad y de desfogarse, de decorar su casa y de hacer una Navidad normal en casa.
Disfrutar de las luces.
Demasiada gente.
Pero un poquito agobiado, mucha aglomeración.
Y mira todo el mundo y sin mascarilla, y yo soy la primera que me lo he bajado.
Es verdad que muchas veces perdemos un poquillo la cabeza.
Debería haber alguien controlando un poco.
Porque es que han sido 2 años muy duros. Entonces al final también te apetece salir. Vemos que todo el mundo está igual, que todo el mundo tiene muchas ganas de salir.
Pues eso, que hay muchas ganas de moverse, de salir, y eso se ha notado. De hecho, las retenciones en muchas carreteras españolas se mantuvieron incluso hasta la tarde del sábado. Son muchos los que han aprovechado para hacer una escapada, luego veremos cómo han aumentado las reservas, pero también los que han ido a vacunarse, porque muchos han aprovechado este fin de semana para ir a ponerse alguna dosis. Tanto es así que hemos vuelto a ver las colas en muchos vacunódromos, como el que se ha instalado en la Fira de Barcelona.
Solo puede ser la gente con cita, ya hemos acabado la vacuna.
Sin vacunas se han quedado este domingo allí 1.500 dosis previstas, 1.500 dosis administradas. Tanto es así que, como acabamos de escuchar, tuvieron que mandar a la gente a su casa para quedarse solos con los que tenían cita previa. Pero es que el día anterior, el sábado, se pusieron 5.000 vacunas ahí en Barcelona y eso es un 300% más que hace un mes.
Yo intenté vacunarme ayer y el martes. Entonces, ese día era con citas, luego ayer cuando fui ya no habían dosis y ahora en este caso nos está pasando lo mismo. Y bueno, ha llegado el momento que ahora ya nos obligan a hasta ir al gimnasio con la vacuna, que no me parece bien, pero tendremos que hacerlo.
He venido anteriormente, pero vamos, que sin cita no se podía acceder por ser la primera vez y además, como no soy de esta comunidad autónoma, pues era un poco más complicado.
Esta es la segunda vez que estamos intentando, ojalá que podamos alcanzar la vacuna hoy día.
Y esto es, entre otras cosas, porque cada vez en más sitios se pide ese pasaporte COVID para entrar en un bar, en un restaurante, en una discoteca o incluso para ir a ver a un familiar a un hospital o a una residencia. El objetivo principal de pedir este documento, más que para reducir contagios, que también, es para obligar indirectamente a vacunarse, y parece que poco a poco se está consiguiendo, y por eso Sanidad descarta imponer la vacunación obligatoria como ha propuesto Bruselas. Y los que saben de leyes, los que nos dicen es que no es imposible que se imponga, pero que si se hiciera sería de forma excepcional. Nos lo ha dicho Rafael Murillo, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo.
Fijaría en primer lugar qué tipo de vacuna es la que se va a poner, si es neutralizante, si no es neutralizante, hasta dónde está el riesgo de saturar el tema de todas las instituciones de sanidad pública en este sentido. Es decir, que tendríamos que estar en una situación excepcional para poder limitar un derecho fundamental como sería la autonomía que tiene el paciente.
Ese pasaporte de COVID lo han estrenado este fin de semana en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. En esta última, la patronal del ocio nocturno denuncia que las autoridades han actuado de forma desproporcionada para controlar que se pedía correctamente. Denuncian que los antidisturbios han irrumpido en las discotecas, que se han inspeccionado 18 locales, se han identificado a casi 1.800 personas y se han puesto más de 300 multas. De hecho, así recibían en una discoteca de Valencia a la policía. A esa ciudad en Valencia ha vuelto también la maratón después de 2 años en la que han participado más de 15.000 personas. ¿Cómo ha ido, Susana Ollero?
Con mascarilla obligatoria para iniciar y terminar la carrera, sin servicios de ducha o masajes, con más urinarios y con salidas por oleadas de corredores cada 15 minutos. Así se ha celebrado la 41 edición de la Maratón de Valencia, que han terminado casi 13.000 deportistas. Las fuertes rachas de viento de 40 kilómetros por hora no han conseguido restar un ápice de ilusión ni a los participantes ni a los 100.000 espectadores, que han tenido que respetar la distancia de seguridad y llevar mascarilla. Una carrera que han ganado los kenianos Lawrence Cherono y Nancy Jelagat, y que ha terminado con 450 personas atendidas por dolores musculares y agotamiento y 5 evacuados al hospital.
Esa era una de las imágenes que este fin de semana nos recordaba cómo era la vida en 2019, más o menos. También, como comentaba al inicio, la de las ciudades llenas o los hoteles casi con cartel de completo. Entre los destinos más elegidos para pasar este puente, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias, también ciudades como Madrid o Barcelona. Pero es que las casas rurales de Navarra o La Rioja superan el 90% de la ocupación, o en León, donde en hoteles como el de Ana han colgado ese cartel de completo.
La verdad que he de decir que este año pues estamos completos para todo el puente desde el mes de octubre, desde hace un par de meses, sí.
También las agencias de viajes gestionan estos días un 10% más de viajes que hace un año, y ojo, casi la mitad son para viajes de largo recorrido, Estados Unidos o safaris por África. Luego está el turismo de esquí, que vuelve, una campaña muy esperada por las estaciones, pero también por los hoteles, las tiendas y, cómo no, los hoteles, como el que dirige José María en Benasque, en Huesca.
El año pasado estábamos todos los negocios cerrados porque las estaciones estaban cerradas, lo pasamos muy mal todos. Si la actividad más importante y el motor que mueve los valles en invierno están parados, todo lo que se genera alrededor está parado también, con lo cual es que estamos hablando de haber inactividad total a tener una actividad prácticamente incluso más alta de lo que ya pasó en el año 2019. La verdad es que este año lo hemos acometido con muchísima ilusión porque teníamos muchas ganas de trabajar, y sí que es verdad que las nevadas que han caído estos últimos días han hecho que la gente se vuelque totalmente.
Esta es la parte buena, pero también hay cierto temor, especialmente desde que se conocieron los primeros casos de la variante Omicron. Eso ha hecho también que se frenen las reservas de cara a la Navidad. José Barreiro está al frente del Hotel Vilacova, en Tenerife.
Las reservas están ralentizando debido a la variante Omicron, principalmente las procedentes del Reino Unido.
Y ese es el principal problema para el sector turístico, que las restricciones en los viajes del resto de países hacen que la campaña se centre en el turismo nacional. La buena noticia es que la mayoría de los españoles prevé gastar más este año, también en las compras que se hacen estos días de cara a la Navidad. Este año gastaremos un 20% más que el año pasado e incluso un 11% más que en 2019. Cada hogar vamos a dejarnos unos 600 euros. De hecho, somos el país europeo que más va a gastar estas Navidades. ¿En qué nos vamos a dejar la mayor parte de nuestro presupuesto? Pues en comida, en tecnología y, cómo no, en ropa y también en complementos. Marina es dependiente en una tienda de bolsos.
Las ventas yo creo que se están adelantando y la gente pregunta si se pueden devolver las cosas después de los Reyes. Así que yo creo que bastante bien.
Pues es prácticamente el mismo balance que hacen en la mayoría de tiendas de cosmética, de perfumería, de libros, de ocio, mientras que la opción de entregar dinero en efectivo deja de ser ya el regalo preferido. Y el Papa Francisco va a volver este mediodía a Roma, lo hará después de mantener un encuentro con jóvenes en Atenas, en la que va a ser su última parada del viaje que ha hecho a Chipre y a Grecia. Una de las visitas más esperadas fue la que hizo ayer a Lesbos. Tres mil inmigrantes, la mayoría afganos, para recibir al Papa en la que ha sido su segunda visita a esta isla griega que se ha convertido en la puerta de entrada a Europa de miles de refugiados. 1.500 este año, cuando en 2020 fueron 20.000. El incendio en el campamento de Moria hizo que esa cifra se haya reducido drásticamente. De todos ellos, el 33% son niños. Mansa es una de las que está allí. Esta pequeña es afgana, tiene solo 7 años y no pierden, como ven, esa inocencia de cualquier niña de su edad, a pesar de las situaciones tan duras que ha tenido que pasar y que sigue viendo en esos campos, como recordaba el Papa Francisco.
Sono qui per dirvi che vi sono vicino, ma dirlo col cuore. Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi, occhi carichi di paura e di attesa. Occhi che hanno visto violenza e povertà, occhi solcato da troppe lacrime.
Recordaba el Papa todo lo que ve esa gente, el sufrimiento, el dolor, todo lo que tienen que pasar para llegar allí. Los inmigrantes les han contado que malviven en el limbo a la espera de una solución que en ocasiones se alarga durante meses. Por eso en Lesbos, a 10 kilómetros de la costa turca, el Santo Padre ha pedido a Europa, nos ha pedido a todos que no seamos indiferentes y que no ignoremos la condena a muerte a la que se someten las personas que deciden arriesgar su vida para poder vivir.
Non lasciamo che il mare nostro si tramute in un desolante mare mortuum.
Pues con un mensaje tan contundente como este, que no dejemos que el Mare Nostrum, que el mar Mediterráneo, se convierta en un desolador mar muerto, un frío, dice, cementerio sin lápidas. Y atención al dato que les doy. En España hay alrededor de 30 millones de bicicletas. El repunte en la demanda ha sido importante durante la pandemia, sobre todo el mercado de segunda mano y la bici eléctrica. Las bicicletas eléctricas han crecido en Europa un 52% hasta representar un volumen de 10.600 millones de euros en 2020. Comprar algunas bicis se ha convertido ahora en misión imposible por la escasez de oferta. Maribel Sánchez.
La pandemia trajo una afición desconocida hasta entonces por la bicicleta que continúa y que está provocando un retraso en los pedidos que se ha visto influido ahora también por la crisis mundial de suministro, sobre todo por esas piezas de carbono que proceden de fábricas asiáticas. Julián se sube a la bici cada domingo y conoce bien el mercado.
Una bici con ciertos componentes de alta gama, pues te toca esperar a lo mejor hasta 6 meses.
Aunque Jesús Freire nos cuenta en COPE que esas listas de espera se van reduciendo. Es el secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España.
También fuimos uno de los primeros sectores afectados, también uno de los primeros sectores en salir, ¿no?, de esta crisis.
De hecho, el año pasado se vendieron 1,5 millones de bicicletas y se espera cerrar este ejercicio con un mayor volumen de ventas.
Vamos con más noticias destacadas. En Badajoz se sigue buscando al estudiante de medicina de 21 años que desapareció el jueves por la noche cuando regresaba a la residencia donde vive José Luis Lorido.
A las 9 de la mañana se reanudarán los trabajos de búsqueda de Pablo Sierra Moreno, el joven que desaparecía en la tarde del jueves y al que desde entonces policía, bomberos y diversos especialistas de Cruz Roja, Protección Civil y Guardia Civil buscan en una zona concreta del río Guadiana a su paso por la capital pacense, conocida como El Pico. Hoy se ampliará el radio de esa búsqueda también al entorno de la RUCAP, la residencia universitaria donde Pablo vive junto a su hermano mellizo.
Paramos también en Oviedo, donde se investiga una presunta agresión homófoba a un chico en una discoteca de la capital asturiana. Marcos Martín.
Kevin, un joven de 21 años, ha denunciado ante la policía que 3 personas le atacaron el sábado por la noche al grito de maricón de mierda cuando estaba bailando con unas amigas en un bar de copas de Oviedo. Ha sido el propio Kevin el que ha relatado en la televisión autonómica que primero fue un empujón, después 3 puñetazos y finalmente un golpe con un vaso en la nuca.
Fue herida profunda, me quedaron cristales dentro del oído, que de hecho perdí parte de la audición momentáneamente, espero.
Kevin fue atendido en el hospital, donde recibió varios puntos de sutura. Ahora se recupera en su casa y pide que encuentren a los agresores y se haga justicia.
Y acabamos en Murcia porque un equipo de sanitarios va a dejar allí su puesto durante 2 semanas para viajar a Uganda, para ayudar a montar allí una clínica. Pedro González.
Entre los objetivos de esta expedición médica murciana a Uganda destaca el de equipar una clínica y una ambulancia destinadas fundamentalmente a un equipo multidisciplinar de sanitarios ugandeses para que ofrezcan atención de urgencias. Además, también aportarán material médico como desfibriladores que permiten mejorar el equipamiento de la clínica y de la ambulancia. Asimismo, también van a impartir formación a sanitarios ugandeses a través de denominados workshop para mejorar sus capacidades, especialmente en materia de manejo e interpretación de resultados en el ecógrafo y electrocardiograma, así como en la interpretación y recogida de datos en el monitor y de actuación ante urgencias y emergencias.
Nada, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias y más análisis aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El precio de la vida sigue subiendo. ¿Cuánto? Bueno, pues ahí va la cifra. Un 5,6%. Que suba quiere decir que nuestro dinero pierde valor, porque los sueldos pues no están subiendo al mismo ritmo. Vamos.
Sino también cómo te afecta.
Sabemos que si solo hay un 20 o un 10% de personas no vacunadas, esas personas se convierten en un reservorio donde el virus se refugia. Y la aparición de esta nueva variante nos recuerda que en África solo un 7% de la población está vacunada. No es que falte.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
We'll be right back.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Si estamos escuchando la radio hasta ahora, en este día festivo, eso es que o estamos trabajando como cualquier otro día, con lo cual, bienvenido al club, o se ha despertado usted antes de tiempo, acostumbrado al horario habitual, ¿eh? Que eso da mucho coraje cuando te pasa, eso de hay que ver este cuerpo mío con la falta de sueño que yo tengo y para un día que puedo descansar, cojo y me levanto al alba como siempre. O lo mismo se va usted de puente ahora, este lunes temprano. Que eso es algo que nos están contando algunos responsables de alojamientos de turismo rural. Como está la cosa así, un poco raruna, que estamos mucho mejor que hace un año, pero la pandemia se ha emborronado un poco a última hora y algunos económicamente tampoco acaban de estar muy boyantes, pues como que la gente se coge una parte del puente para airearse un poco por ahí, pero no los cinco días. Es lo que nos hacía ver, por ejemplo, Ismael, que regenta una casa rural en Asturias.
Se están haciendo reservas, no son largas, porque el puente sí es largo, y entonces no son reservas del puente completo, digamos que son de unos días concretos dentro de lo que es el puente.
Hace un rato escuchábamos al presidente de la Mesa Nacional de Turismo, Juan Molas, que andaba con la mosca detrás de la oreja por lo que está pasando en Europa. Claro, si se alarga mucho lo de la nueva ola con los confinamientos y las restricciones en países como Alemania o Francia, pues eso pueden ser menos turistas extranjeros que vengan a España. Y eso justo ahora que parecía que la cosa estaba volviendo a espabilarse. En cambio, lo que es dentro de España, un sector que lo pasó mal, pero que lo que se dice mal de verdad el año pasado, fue el de la nieve, porque los que viven del turismo de playa en verano, quieras que no, los dos veranos pandémicos, incluso el primero, fueron de abrir la mano y dejar que la gente se explayara un poco. También porque el verano, con las altas temperaturas y la vida al aire libre, lo tiene más fácil con un virus respiratorio. Pero los de la nieve, el año pasado, su momento cumbre llegó en el invierno de las mayores restricciones, que les voy a contar que ustedes no sepan. Así que entre los que tienen un negocio de nieve y no hicieron ni un duro el año pasado y los que gustan de esquiar y este año lo han pillado con más ganas que nunca, pues nos cuentan que en este primer puente de la temporada la cosa marcha bastante bien. Es por lo menos lo que nos ha explicado Pep Albós, que sabe del tema porque ejerce de portavoz de la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña.
Lo que se está notando es una alegría, al menos hasta esta semana que estamos, ¿no? Lo que pasa es que las noticias son preocupantes, de momento no son alarmantes, ¿no? El nivel de reservas en la mayoría de estaciones, la cartera de reservas está muy, muy, muy bien.
Pues ojalá siga la cosa bien y sobre todo que cuando haya acabado este puente no debamos contar que la pandemia se ha descontrolado demasiado, sobre todo porque vienen unos días claves en los que habrá que ver por dónde sale esa variante Omicron, que según algunos análisis preliminares tendría hasta 3 veces más capacidad para reinfectar a personas que ya pasaron el COVID que las variantes anteriores. Que se pega como un chicle y que lo hace a gran velocidad parece evidente. Ahora lo que toca es cruzar los dedos para que se pueda confirmar en los próximos días o semanas que no genera demasiados problemas a las actuales vacunas y que, por tanto, no genera problemas adicionales en los hospitales. ¿Qué parece claro a día de hoy? Pues que los niños menores de 12 años, que salieron sorprendentemente bien parados del pasado curso escolar, ahora sí se están infectando por encima de la media. La disciplina en los colegios es más o menos la misma, pero la vacunación de los mayores ha relajado la vida social fuera del cole y eso se nota en los peques. La incidencia de los niños de entre 5 y 12 años en el conjunto de España es de 390 casos por 100.000 habitantes y, en cambio, en Navarra ya es de 1.400 y en el País Vasco de 1.200. Lo bueno es que los críos no suelen enfermar, pero corremos el riesgo de que enganchen a un abuelo o a un padre sin la tercera dosis o con las defensas bajas por lo que sea. De hecho, ahora mismo a los que está pegando más fuerte el contagio es a los niños y a los padres, que suelen estar en torno a los 40 años. Desde luego, algún día
algún día a los que están en su cuarentena habrá que ponerles un monumento, porque miren, es ese momento de la vida cuando estás en torno a los 40 en la que eres demasiado joven para tener descuentos como los jubilados, demasiado viejo para tener algunos descuentos como tienen los jóvenes, te pasas el día pagando impuestos, pagando por todo, tirando de los niños, tirando de la casa, y encima ahora cogen y se infectan más. Ciertamente no está pagado esto de ser persona de mediana edad. Claro que aquí el que no se consuela es porque no quiere. Sin ir más lejos, Pedro Sánchez ha estado este pasado domingo en Murcia, ayer mismo, en el Congreso del PSOE murciano, y dice que en España no puede haber ni un solo patriota que no vaya por la calle con una sonrisa en la cara.
Pero somos líderes en vacunación. Somos el primer gobierno de Europa que ha recibido los fondos europeos. Simplemente por eso, creo que lo razonable es que cualquier patriota de verdad se sienta orgulloso del éxito colectivo, del logro de país que hemos logrado durante estos últimos 12 meses.
Hay que ver la intensidad que le echa el presidente del gobierno a sus discursos cuando se trata de echarse flores a sí mismo, de ensalzar su gestión al frente del gobierno, que hemos vacunado mucho y que se está generando empleo. En realidad, todo forma parte de esa misma estrategia que el gobierno puso en marcha con especial intensidad el pasado verano. Eso de aquí hay que vender optimismo y recalcar que la pandemia y la economía están mucho mejor de lo que estaban. Otra cosa es que esas dos patas de la ecuación no acaben de estar todo lo bien que el gobierno desearía o de lo que habían pronosticado. Este lunes la luz vuelve a subir, sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora, y ese fantasma llamado inflación continúa atenazando la economía de muchas familias y de muchos negocios. El otro mantra que repite ahora el gobierno es que la inflación será temporal. Y es verdad que hay una parte de la inflación que tiene que ver con el repunte de la economía tras el gran desplome de 2020. En el sector inmobiliario, por ejemplo, se ve claramente. Si durante medio año no se vendió ni se compró prácticamente nada y desde septiembre se abrió el grifo de las viviendas, pues todos los que tenían hambre atrasada se lanzan al mercado y eso hace que suban en alguna medida los precios. Pero hay otro componente internacional, como es el encarecimiento de las materias primas, que eso el BCE y la Reserva Federal de Estados Unidos ya están avisando que va para largo en el nivel de precios, así que ya veremos. Y nada, por lo demás, pues eso, así se presenta este 43º aniversario de la Constitución Española, 43 años de Constitución que los de siempre, Esquerra, Bildu o el BNG, han pedido reformar de forma radical. Dicen que quieren respeto a un concepto plurinacional de España y reconocimiento del derecho de autodeterminación. A ver, lo del respeto a la diversidad ya existe, y si no es conveniente que vaya más, o en los términos que pide esta gente, no es por culpa de los malvados fachas o españolistas que ellos denuncian. Son los propios separatistas los que hacen daño al concepto plurinacional cuando lo vinculan directamente, como en este caso, al derecho de autodeterminación, que es llanamente el derecho a romper España para crear pequeños reinos identitarios. Sánchez, con la que tiene encima con la pandemia y la economía, este año ha preferido tener la fiesta en paz y defender la Constitución como una cosa muy progresista, que al PSOE le sirva incluso como hoja de ruta. A ver cuánto le dura el entusiasmo constitucionalista antes de volver a marear con una reinterpretación de la transición, la ley de amnistía, la ley de la corona, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo nos dirá, pero con el PSOE en estas cuestiones un día es blanco y otro día es negro. De momento vamos a salvar este día. Vamos con más titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los repuntes de COVID y la variante Omicron mantienen en alerta a medio mundo. Enseguida vamos a ampliar esta información, pero les adelanto que hoy mismo en Francia se espera que Emmanuel Macron anuncie nuevas medidas. Mientras en Bruselas han vuelto las protestas por las restricciones. 20 detenidos y 6 heridos, entre ellos 2 policías, es el balance que deja esta noche una marcha que ha recorrido el centro de la capital de Bélgica para protestar contra las últimas medidas del gobierno, especialmente la obligación de la vacuna para los sanitarios y el pasaporte COVID. Hoy, por cierto, día festivo, la luz va a duplicar su precio con respecto al de ayer. Va a ser 5 veces más alto al de hace justo un año. El precio máximo se va a situar en 273 euros el megavatio hora y lo vamos a pagar, apunten, entre las 8 y las 9 de la noche. Y seguimos pendientes de la búsqueda de Pablo Sierra, el estudiante desaparecido el pasado jueves en Badajoz. A las 9 de la mañana se va a reanudar las tareas de rescate ampliando la zona de búsqueda. Y en Francia, al norte de París, un centenar de personas de la plataforma SOS Racismo se han enfrentado con partidarios del candidato a la presidencia francesa Éric Zemmour, al que muchos etiquetan como ultraderechista por palabras, por decir cosas como que Francia está amenazada por la inmigración y por el Islam. Lucha por aglutinar el voto de la derecha, es ya un rival incómodo para las elecciones como para líderes como Marine Le Pen. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se destaca en el liderato antes de una jornada clave en la Champions. Carlos Ganga.
Se la van a jugar los equipos españoles entre mañana y el miércoles. El Real Madrid buscará el primer puesto de su grupo. Barça, Atlético, Sevilla y Villarreal, la clasificación. En la Liga, el Real Madrid es líder, muy destacado. Aventaja en 8 puntos al Sevilla, 9 al Betis, 10 al Atlético y a la Real Sociedad y 16 al Barça, que es séptimo. Sexto se ha colado el Rayo Vallecano, que ayer ganó 1-0 al Español. Además, Celta 1 Valencia 2, Elche 3, Cádiz 1 y Levante 0, Osasuna 0. Hoy se completa la jornada con el Getafe Athletic Club. En Fórmula 1, el Mundial llega empatado a la última carrera. Ayer triunfo de Hamilton en Arabia Saudí por delante de Verstappen. Y en tenis, Rusia se lleva la Copa Davis.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy que celebramos el Día de la Constitución, no viene mal recordar cómo fue ese 6 de diciembre de hace 43 años. Carlos, buenos días, adelante.
Pues sí, buenos días, Sergio. Hoy que se cumple nada menos que 43 de la aprobación en referéndum de la Constitución, les contaré algunas cosas curiosas de aquel día. Empezaré por la declaración que hizo entonces Felipe González tras votar a las 11 de la mañana en el barrio de La Estrella, en Madrid. Dijo: espero que este texto dure decenios. Tiene importancia esta manifestación cuando hoy su sucesor, Pedro Sánchez, en complicidad hasta con los proetarras, quiere cargarse precisamente el texto. El más madrugo aquel día en el voto fue Fraga, que se presentó en su colegio donde llevaba muy preparada la respuesta al no de algunos de sus 8 magníficos de Alianza Popular. Dijo: están en otra cosa. Llovía en Madrid ese día 6 de diciembre de 1978 y en España entera barría entonces la película de Zeffirelli, Jesús de Nazaret. En literatura todavía había rescoldos de la estúpida censura. Juan Marsé, por ejemplo, fue presionado para cambiar el título de su libro La muchacha de las bragas de oro. Un idiota apareció en televisión ese día y proclamó: sería mejor decir La muchacha de la falda de oro. Tiempos. La abstención fue mayor de lo esperado, un 33%. El PNV en el País Vasco acudía a las colas de la votación y quería identificar a los electores y recordarles textualmente que esta no es nuestra Constitución. Tuvo el PNV más suerte y más éxito que el ultra Blaspiñar, que dijo que esta es la destrucción de España, a la vez que denunciaba que en la casa de Girón de Velasco, un ministro de Franco, en Fuengirola, habían estallado 2 artefactos explosivos, pero no fue verdad. Y la entonces ya España monárquica, la que se designaba monárquica, se levantó ese día con un anuncio curioso de ABC. Quien lee ABC tiene algo común con Carlos III, la solera.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues seguimos al hilo de lo de Dávila con el cumpleaños 43 de la Constitución. En la portada del País, 6 magistrados ven necesarios cambios en el texto sobre las autonomías o la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la corona. El 75% de los encuestados hoy por NC Report para La Razón sí creen necesaria alguna reforma, pero el 55% cree que la propia Constitución está en peligro porque la mayoría de los socios que apoyan al gobierno de Sánchez la quieren liquidar. El gobierno, dice La Vanguardia, asume el bloqueo de su plan de reformas. Sánchez tiene en cartera revisar 40 puntos de la Carta Magna, pero la negativa del Partido Popular, dice el diario catalán, imposibilita el debate. Hay más cosas. El Mundo abre con una encuesta hoy de Sigmados sobre intención de voto y concluye que la crisis interna que vive el Partido Popular aleja a los populares de una mayoría absoluta con Vox. Siguen liderando, eso sí, la intención de voto, pero el PSOE recorta diferencias y está a 2 puntos. Hay un protagonista destacado hoy, el Papa Francisco, y su encuentro con los inmigrantes en ese segundo viaje a la isla griega de Lesbos ayer domingo. Es portada de ABC. El Papa suplica a la clase política que detengan el naufragio de la civilización. Y su frase de ayer, el Mediterráneo se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas. Y hay otro protagonista que irrumpe en los periódicos que va a dar que hablar y mucho hasta las elecciones presidenciales francesas de abril, el ultraderechista Éric Zemmour, con incidentes además en su mitin de presentación ayer en París. Público variopinto, dice La Vanguardia en su mitin, desde chalecos amarillos hasta nostálgicos de la monarquía para este hombre que es la gran incógnita de esas elecciones francesas.
¿Y qué nos llama la atención de la letra pequeña?
Bueno, pues las monarquías que se modernizan, que se acercan a la gente. Varios periódicos aquí en España, también hoy la prensa británica, dan cuenta de ese estreno de un podcast del príncipe Andrés de Inglaterra. Los escuchantes se pueden acercar más a la persona porque Andrés aborda allí desde asuntos serios como la salud mental, confesando que pasó un periodo de depresión, hasta detalles de su vida personal, recuerdos de su madre Diana de Gales, con la que dice le gustaba cantar temas de Tina Turner.
Es un momento estupendo para abordar también la píldora económica de hoy. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. El precio de la luz está intratable. Tras caer a los 100 euros megavatio hora este fin de semana, de nuevo superamos los 200 euros durante este lunes, con lo que de los 6 días que llevamos de diciembre, 4 de ellos la luz marca máximos históricos. El encarecimiento en los últimos meses en el mercado eléctrico se explica principalmente por esos altos precios del gas en todos los mercados y de los derechos de emisión de dióxido de carbono, el famoso CO2, a causa de la transición verde. De hecho, el mes de noviembre fue el más caro de la historia de los recibos de la luz, lo mismo que pasó en octubre. Las organizaciones de consumidores aseguran que para que se cumpla la promesa de Sánchez de pagar lo mismo este año por la luz que en 2018, Sergio, nos tendrían que devolver dinero en el recibo de la luz de diciembre, algo que no parece que vaya a pasar. Un recibo que se ha convertido en una pesadilla de millones de familias y pymes que tienen tarifa fija y de otros tantos que están renegociando sus contratos. La subida media del recibo en pymes está siendo de 400 euros al mes y muchos negocios aseguran que ya no aguantan. Entre la luz, los impuestos y los costes salariales y con el consumo a medio gas, es imposible mantenerse a flote.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Moslares de la Vega es un pueblo a 56 kilómetros al norte de Palencia. Nos llama la atención una extraña... Cansado de recibir las quejas de los veraneantes y turistas, decidiste poner este cartel a la entrada.
Pues en teoría se quejan de que las ovejas pasan por las calles del pueblo. Y
a las 7:20 de la mañana, hora nuestra, despegaba un cohete lanzado por la NASA, el primer ensayo de defensa planetaria que tiene como objetivo impactar en un asteroide.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El repunte de contagios y la aparición de la variante Omicron hace que países de medio mundo se estén blindando. Hoy, por ejemplo, estrenan restricciones en Estados Unidos y en Italia. Tiene más datos Rubén Prieto.
Sí, Italia aumenta los controles de su pasaporte COVID. Entra en vigor hoy el denominado Super Green Pass. Deberá llevarse independientemente del nivel de vacunación para acceder a la hostelería, locales de ocio o edificios públicos, entre otros. También nos fijamos en Estados Unidos, país que desde hoy pide a los viajeros que quieran entrar una prueba negativa 24 horas antes, estén o no vacunados. Otro de los países que podría sumarse a esta lista es Francia. Su ejecutivo estudiará en las próximas horas nuevas medidas anti-COVID para así intentar frenar la peligrosa escalada de positivos de los últimos días. Su media diaria de nuevos casos roza los 41.000. Por último, Reino Unido reimpondrá desde mañana un test negativo a los viajeros que quieran entrar al país, estén o no vacunados.
Bueno, a todos estos países se adelantó hace unos días Marruecos. Desde la semana pasada mantiene su frontera cerrada, una situación que está complicando la vida a miles de españoles. Quieren salir de allí para celebrar la Navidad con sus familias. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marruecos no quiere asumir ningún tipo de riesgo de la nueva variante de la COVID-19. Mantiene sus fronteras cerradas desde hace una semana, dejando a miles de españoles encerrados en el país y a sus ciudadanos fuera de las fronteras marroquíes. Las compañías aéreas pelean por conseguir las autorizaciones para llevar a cabo repatriaciones a solo unos días de las Navidades, como poco angustioso.
Yo diría que angustia, no sabemos qué va a pasar. Podrían ser dos semanas más, cuatro, o podría no ser el caso. Pero si es así, nos metemos ya en Navidad. Y bueno, pues los españoles que estamos aquí queremos pasar la Navidad con nuestras familias.
Desde este fin de semana en Marruecos tampoco se puede realizar ninguna manifestación cultural.
Llega el comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Aniversario de la Constitución. La verdad es que yo creo que no somos muy conscientes los españoles de lo que supuso la Constitución del 78 después de la historia desastrosa del constitucionalismo del 19 y de la Constitución de la República. En realidad, la Constitución del 78 fue un nuevo comienzo. Es verdad que habría que cambiar cosas, sobre todo en la cuestión territorial, pero no parece que este sea el momento. No parece que este sea el momento de cambiar la Constitución, fundamentalmente porque en este momento en el Congreso hay grupos parlamentarios muy populistas que, cuestionan la Constitución del 78 y, sobre todo, ese acuerdo elemental básico, no tanto jurídico, sino popular, de comenzar una democracia a partir de la reconciliación.
Nos ha dado por mirar qué canciones lo pegaban más en aquel 1978 en el que se aprobó la Constitución y bueno, hay que decir que sonaba mucha y muy buena música disco, de la que somos muy fans en este programa, y Carlos Herrera el primero, que siempre que puede tira por ahí en historia de una canción. Pero también es verdad que aquel año en el que los españoles nos regalamos una señora Constitución, sonaban por el mundo temas más relajados, como este de Bonnie Tyler, This is a heartache. Con sus ojos claros y su voz arenosa, la muchacha le recriminaba a un antiguo novio que la hubiese dejado con una pena en el pecho, de esas que no te matan, pero que se te quedan ahí. En fin, las cosas del mal de amores.
Down.
pieza Heartache. Tenemos un WhatsApp 699-1314 y un contestador, el 91-522-3379. Camino de las 7 de la mañana, a ver qué nos sale ahora, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en BT Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BT Travel Brand. En el 902-200-400 o en bttravelbrand.com.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión. En acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El temor a esa nueva variante del coronavirus, Omicron, y a las restricciones a la movilidad que ya están imponiendo algunos gobiernos. Claro, dependemos nosotros en concreto mucho del turismo, y aunque había cierto optimismo en el sector tras los datos del verano, Esto de Omicron podría complicar las cosas otra vez. Perspectivas. A día de hoy, teniendo en cuenta que esto cambia en 24 horas. ¿Qué tenéis?
Estamos pendientes de conocer, por un lado, la letalidad de la misma y también cómo definir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.